En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Déjenme que empiece felicitando a todas las mujeres que nos estén escuchando en este momento y a las que no también. Hoy todavía no es nuestro día, será mañana 8 de marzo, pero no quiero dejar de reivindicar el papel que las mujeres tienen en este sector, el agropecuario y el pesquero, las mujeres que alimentan el mundo, las mujeres que gestionan el territorio y sin las que el mundo rural estaría muchísimo más despoblado de lo que está ahora mismo. Y dicho esto, pues vamos a comenzar ya todo el equipo dispuesto a repasar con ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Una semana en la que los tractores han vuelto a la calle y a ocupar las carreteras y las principales calles de muchas ciudades españolas. El campo sigue reivindicando medidas concretas que les ayuden a superar esta crisis de precios que llevan sufriendo desde hace ya 2 años. Vamos a ver en qué punto estamos ahora y cómo. La semana que viene, pues tienen que reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para avanzar en la concreción de esas propuestas, entre otras las relativas a los seguros agrarios, a medidas fiscales, medidas laborales que se puedan aplicar para que este sector pueda seguir produciendo los alimentos que nos comemos. Muy importantes, además, en un contexto como en el que estamos, donde, un patógeno, el coronavirus, amenaza las fronteras y también las producciones y las exportaciones y el mercado internacional. Vamos a verlo a través de un experto en el comercio internacional de especias, que quizás sea uno de los que más está empezando a preocuparse y a resentirse por este ya famoso lamentablemente dañino coronavirus. Vamos a tener más asuntos, nuestro cofre de los sabores con María Mesmelpur. Muy buenos días, María.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Y les voy a dejar que aguanten hasta el final para que descubran cuál es el producto de la semana. Simplemente decirles que es uno de los berries por excelencia que se cultivan en nuestro país y que además es un súper alimento. Vayan pensando a lo largo de esta horita que tenemos por delante y les contaré cuál es el producto de la semana. Nosotros nos ponemos manos a la obra.
En Clave Rural, con María Santos. En Clave Rural, con María Santos.
Pues esta semana el campo ha vuelto a calentar las calles de importantes ciudades agrícolas y ganaderas por toda España. Todo esto lo que viene a confirmar es que el plan Planas no ha sido suficiente y no ha colmado las expectativas de un sector que agoniza por una crisis de precios que ya se arrastra y que se ha convertido en estructural y que no cubre los costes de producción, lo que tiene prácticamente la ruina a los agricultores y a los ganaderos. En busca de soluciones concretas que puedan paliar esta situación, la verdad es que ponerse en el pellejo de personas que llevan trabajando casi 2 años seguidos sin cobrar por el trabajo que desempeñan, pues es bastante comprensible que estén enfadados y que sigan en la calle si no hay nada que les solucione inmediatamente o por el momento esta situación. De hecho, la semana que viene las organizaciones ASAJA, COAG y UPA se van a reunir otra vez con el ministro Luis Planas, que parece que vuelve a coordinar estas mesas de trabajo para buscar una solución para el sector primario español. Y van a trabajar sobre la mesa de los seguros agrarios y con otros ministerios para analizar la fiscalidad y, qué tipo de medidas se pueden poner sobre la mesa. Para poder abundar un poquito en qué es lo que le van a pedir al ministro, en qué punto estamos y si realmente está tan desdibujado ese plan Planas, nos acompaña esta mañana Miguel Padilla, de COAG. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días.
Bueno, seguís en la calle, seguís intentando que la sociedad empatice con vosotros y sobre todo que entiendan en todos los puntos de España por qué habéis llegado a una situación absolutamente límite. La administración sigue receptiva, por lo menos se empatiza con vuestra queja y son conscientes de que tienen que buscar una solución, pero esa solución no termina de llegar.
Sí, efectivamente, necesitamos soluciones mucho más contundentes, necesitamos una serie de medidas de choque que, y además con la máxima urgencia, en el sentido de que pueda de alguna forma pues rebajar la crisis que ahora mismo tenemos en, tanto en la agricultura como en la ganadería. En principio, como se sabe, se aprobó un decreto ley de la cadena agroalimentaria, que bueno, supone un pequeño avance, pero es absolutamente insuficiente. Y se necesitan alrededor de todo esto pues una serie de medidas, y repito, con la máxima urgencia, con el fin de alguna forma aminorar la situación tan grave que tenemos en el campo español.
Bueno, la próxima semana, ¿qué es lo que esperáis encontrar del ministro?
Bueno, en principio solamente se ha convocado de las cuatro mesas que estaban previstas una, porque las otras todavía no se han formalizado, solamente se ha formalizado la mesa de seguro agrario, que es la reunión la tenemos el día 11, y las otras tres mesas, que son interministeriales, entre otras cosas porque corresponde también a competencias de otros ministerios, pero que lógicamente tiene que organizarla el Ministerio de Agricultura, en este caso el ministro, no están todavía convocadas. Lo que esperamos y exigimos, porque así quedamos en la última reunión, es que yo espero que la próxima semana estén convocadas las cuatro mesas. De otra manera no lo entenderíamos, porque sería, digamos, por retrasar una serie de medidas que, como he dicho anteriormente, necesitamos con la máxima urgencia.
Sobre todo teniendo en cuenta que lo que sí que quiso que estuviera el ministro de Trabajo quedó bien claro, que fueron las inspecciones en el campo y la reducción de las peonadas, cosa que posiblemente tampoco haya terminado de sentar especialmente bien en todos estos compañeros que están en la calle reivindicando sus precios justos.
No, es que, digamos, son dos medidas que sinceramente perjudican a lo que es el agricultor y el ganadero profesional, ¿no? Por un lado, no es que nosotros vayamos a estar en contra de las inspecciones, pero nos parece que, digamos, son bastante profundas. Y, por otro lado, la reducción de peonada en las condiciones que se han hecho, sobre todo en las dos comunidades que le afectan, Andalucía y Extremadura, pues se perjudica gravemente a la mano de obra de la agricultura. Y nosotros lo que en este aspecto pedimos es que, bueno, pues si reducen la jornada, al menos que puedan trabajar en el campo estas personas, aunque tengan, que decir, aunque cobren este incentivo, ¿no? Porque de otra manera, lo que esta medida va a suponer es que, pues la escasez de mano de obra, sobre todo en estas dos comunidades, va a ser muy importante.
Está claro que al final se desincentiva, ¿no? Una vez que se alcancen las 20 peonadas, pues uno prefiere cobrar el subsidio que dura 6 meses que no unas cuantas peonadas más, que uno al final nunca sabe lo que van a durar. Eso se entiende perfectamente, pero es verdad que haya habido mucha prisa y para el resto de las mesas no. ¿Qué vamos a pedir en esta reunión, este grupo de trabajo de seguros agrarios, Miguel?
Bueno, los seguros agrarios, como se sabe, y más en los últimos años, es vital para la agricultura del campo español. Es vital porque se sabe que las adversidades climáticas cada vez son más frecuentes, tenemos inundaciones pues con relativa frecuencia, en fin, heladas, todo lo que es el estar a la intemperie del campo, ¿no? Y hay una máxima del Ministerio que se viene de los últimos años, y es que lo asegurable no es indemnizable. Bien, nosotros podríamos estar de acuerdo, siempre y cuando los seguros agrarios, que son transversales, digamos, a toda la actividad agraria, pues fuesen asequibles. Asequibles en el sentido de que se haga, se proponga y se tiene que, de alguna forma, contemplar por ley, pues un seguro básico donde se puedan contemplar todas estas adversidades climatológicas y luego tener la opción voluntaria de poder asegurar pues ciertos riesgos que puedan ser correspondientes a cada explotación.
Porque lo entiendan nuestros oyentes, Miguel, que hubiera una especie de seguro básico obligatorio.
Exacto,
para que todo el mundo tuviera acceso a esas indemnizaciones que correspondieran, porque lo que es asegurable no es indemnizable. Exacto. Y luego el que quisiera ir a más coberturas, pues que voluntariamente accediera a ello.
Lo ha explicado perfectamente.
Pues así es. Entendido queda. Y en cuanto al resto de las mesas interministeriales, Miguel, ¿qué es lo que le vais a pedir al ministro, por ejemplo, en materia de fiscalidad, de costes energéticos y de empleo?
Sí. En cuanto a la mesa de fiscalidad, efectivamente, de coste energético y empleo, hay una situación que es un agravante y un costo importantísimo, sobre todo en el regadío, ¿no? Porque la potencia eléctrica Hay que tener en cuenta de que para lo que es el bombeo del agua, pues se necesita una potencia importante de electricidad. Lo que no es razonable es que esta potencia que se utiliza durante unos meses y otros meses no se utiliza, el costo sea exactamente igual durante todo el año, ¿no? Por tanto, se deberían de hacer, digamos, dos tarifas, es decir, en el periodo que se utilice más, lógicamente tenga un costo, pero en el periodo donde no se utilice, pues tenga un costo menor, porque esto supone un gasto importantísimo en lo que es la explotación.
Sobre todo, esto también sí. Para que se entienda, porque en el regadío a lo mejor se riegan dos meses, pero ahora mismo el sistema eléctrico les obliga a tener contratada la potencia máxima durante todo el año, en lugar de tener durante 10 meses la potencia mínima y en los 2 meses que se necesita la potencia máxima. Teniendo en cuenta que los que se paga la factura eléctrica es más el fijo que el consumo real, pues esto sí. Supondría... Un abaratamiento muy importante, y es una medida que ya se podría aplicar, de hecho.
Sí, exactamente, se podría aplicar de forma inmediata, pero bueno, eso es una medida que ahora se va a abrir en la mesa, pero que venimos reivindicando durante muchísimo tiempo y no se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a tener la esperanza de que esto se consiga, porque esto supone un abaratamiento, como bien decía, en lo que es la explotación. Y en cuanto a la parte fiscal, bueno, hay que tener en cuenta de que los costes de producción, los insumos y todo lo demás han subido en los últimos años de una forma importante, porque también se está creando una especie de oligopolio, sobre todo en algunos productos, es decir, lo que es todo el tema fitosanitario y todo lo demás. Bueno, pues aquí lo que pedimos es que haya, bueno, o sea, una reducción del IVA, sobre todo de los insumos, y lo que es los impuestos indirectos, bueno, pues se han solicitado, por ejemplo, una exención del 85% del impuesto especial de electricidad, sobre todo para los sectores ganaderos, que no lo tienen. Es decir, que se encuentran, digamos, con un agravio importante con respecto a los sectores agrícolas, ¿no? Hay, digamos, otras peticiones, digamos, no menos importantes, pero que también vamos a tratar dentro de la mesa, pero principalmente estas son las cuestiones, digamos, más importantes que trataremos con el ministro o con quien considere en este caso, ¿no?
Bueno, esperemos que pueda seguir él coordinando todas las negociaciones, que al final es el mejor camino. Tiene mucho por delante. Yo les felicito por haber conseguido llevar el mensaje y haber logrado la empatía de la sociedad, a pesar de estar con los tractores en la calle. Y, en fin, espero que consigamos una solución, porque sin ustedes ni tenemos paisaje ni tenemos alimento.
Bueno, yo una de las cosas más importantes y que agradecemos todo el colectivo agrario es, digamos, la implicación que ha tenido la sociedad, el entendimiento de las reivindicaciones que nos parecen justas, pero que sin duda alguna el apoyo masivo que estamos viendo en todas las manifestaciones, en todas las declaraciones del resto de la sociedad, es algo que agradecemos de forma muy profunda, entre otras cosas porque sin el apoyo de la sociedad es difícil que pudiéramos conseguir absolutamente nada.
Pues nada, yo les animo y algo habrán hecho bien cuando la sociedad les entiende y les respalda. Muchísimas gracias, Miguel. Que disfrute el fin de semana.
Muchísimas gracias y buenos días.
Nosotros vamos a repasar ahora otras noticias que también han sido actualidad durante la semana y enseguida volvemos con ustedes.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha confirmado que si las previsiones meteorológicas no cambian, tendremos una campaña de riego dura en 2020 que requerirá el esfuerzo de todos, tanto de los usuarios como de la propia Confederación. Así lo ha trasladado en el transcurso de la primera comisión de desembalse de 2020, celebrada esta semana, en la que se ha informado de la delicada situación en la que se encuentra la cuenca desde el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre. En este sentido, la lluvia acumulada hasta el 29 de febrero ha sido de 315 litros metros cuadrados, lo que se traduce en un 15% menos de precipitación con respecto al valor medio de los últimos 25 años. Esta lluvia acumulada supone un 42% menos de aportaciones, puesto que éstas se surten del sobrante de la pluviometría.
cosecheros de la comarca vitivinícola del Ribeiro, en la provincia de Ourense, han demandado este jueves 5 a las diferentes administraciones un cambio de modelo de futuro que garantice la sostenibilidad de la denominación de origen, tras alertar de su preocupante situación por la falta de rentabilidad de la denominación de origen Ribeiro. En una comparecencia de prensa celebrada en la Confederación de Empresarios, el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Colleiteiros Embotelladores de Ribeiro, Alberto Úbeda, ha advertido del declive de esta denominación que ha pasado en los últimos años de tener 30.000 familias que vivían del sector a 1.500 viticultores activos y de ver reducida en un 85% la superficie de viñedo, pese a ser el territorio por excelencia de vino de Galicia.
El Grupo Operativo para el Diseño e Implementación de un Plan de Erradicación de la Almendra Amarga en España se ha reunido en la Universidad de Córdoba para valorar los progresos científicos tecnológicos del proyecto. El Grupo Operativo ya tiene diseñada y preparada para poner en marcha la aplicación de geolocalización para la detección de los árboles de almendro amargo en campo a partir de capturas y localización mediante geoposicionamiento. Con esta aplicación, una vez localizados los árboles de almendro amargo, se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a su control o eliminación a fin de que sus frutos no lleguen a la industria transformadora.
La agricultura fue el único sector económico en el que el paro se incrementó en febrero, en concreto el 1,9% respecto a enero, hasta los 152.900 desempleados, según ha difundido este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los datos publicados reflejan que el número de desempleados en el sector sumó 2.855 personas más en febrero respecto al mes anterior. En términos absolutos mensuales, se trata de la menor subida del paro registrada en la agricultura en febrero desde 2015. En comparación con febrero de 2019, el paro se redujo el 0,44%, equivalente a 676 personas, mientras que el descenso fue mayor en el resto de los sectores. Por comunidades autónomas, el mayor aumento del paro agrícola se dio en Andalucía, seguido de la Comunidad Valenciana y La Rioja.
Las exportaciones españolas de vino cerraron 2019 con aumento de las ventas en volumen un 6,5%, pero con caída en términos de valor un 8%, tras reducirse el precio medio un 14%, según refleja el Observatorio Español del Mercado del Vino. Se situaron en los 2.124,2 millones de litros y los 2.690,6 millones de euros, con un precio medio de 1,27 euros el litro. Es decir, España exportó el pasado año casi 130 millones de litros más de vino, pero facturó 234,7 millones de euros menos, al reducirse el precio medio en 20 céntimos por litro. Por tipo de vino se reduce la facturación de vinos espumosos, vinos envasados, salvo los vinos con indicación de variedad, pack in box y vinos a granel. Aumenta la de los vinos de aguja de forma destacada y ligeramente la de los vinos de licor. En términos de volumen se reducen las ventas exteriores de los vinos espumosos, de los vinos con denominación de origen protegida y vinos sin ninguna indicación dentro de los envasados de los back in box. Y de todas las categorías de vino a granel, salvo los vinos sin ninguna indicación a granel, que lideran de forma clara el aumento registrado en volumen.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues no sé yo si abrir la ventanita para ver lo que se cuece en el agribusiness, porque por la ventanita, aparte del aire fresco, nos puede colar cualquier patógeno. Muy buenos días, Javier Santa Cruz.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está el patio?
Está el patio curioso, pero bueno, estas cosas suelen pasar. El miedo es algo que en el ser humano, y sobre todo en el ser humano sociedad, es algo que es muy difícil de controlar, muy fácil de extender. pero muchas veces hay que esperar un poquito, hay que esperar unos días para que ya de esa forma pues esto quede pues en lo que tiene que ser, es decir, lo que ha pasado en China, que ha sido prácticamente mes y medio aproximadamente, tanto desde el auge hasta ya la reducción significativa de contagios, de muertes, de evidentemente el incremento superior de los que se curan, y entonces eso mismo tendremos que ver aquí. Ahora lo que estamos viendo es que hace unas semanas gente que se estaba muriendo por neumonía resulta que era esto, entonces estamos echando un poco la vista atrás para ver cuál fue el primero, ¿no? O dónde se produjo el primer contagio. De todas formas, a esto un apunte muy breve, una compañía española cotizada en la bolsa española, que es Farmamar, una de sus filiales se le autorizó ayer viernes la comercialización tanto de un tipo de, digamos, de paliativo y también de para poder evitar la transferencia del virus, y entonces gracias a eso pues ha sido uno de los pocos, de las pocas compañías que han subido en bolsa en el total de la semana, pero también porque está investigando, es una de los muchos laboratorios y de la industria biomédica que está investigando cuál puede ser.
Bruselas ha sacado de hecho este viernes una partida muy importante, una partida extraordinaria, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene dos proyectos con una inyección de dinero muy importante para desarrollar, bueno, pues medicamentos precisamente para el coronavirus. Pero lo que yo no sé si va a tener cura es el impacto que está dejando en la economía y en todos los sectores. Hay que decir que dos citas muy importantes para el sector agropecuario, que son el Salón Gourmet, que estaba previsto para final de mes, y Alimentaria, que estaba previsto en Barcelona para el mes de abril, pues ambos se han aplazado. El Salón Gourmet se celebrará en Madrid en el mes de junio y Alimentaria ha pasado al mes de septiembre.
En eso va a tener un impacto de corto plazo, sin duda. Es decir, todas estas cosas, estas epidemias, son efectos sobre el consumo. Son efectos transitorios, porque además conforme el clima cambia, la carga viral se reduce, el virus se hace menos potente y por tanto su transmisión. Y entonces esta travesía por el desierto es la que queda por hacer en los países occidentales, que han sido los que han recibido después la extensión del virus y por tanto pues hay que esperar unos pocos días a ver qué sucede. En más allá de esto, que evidentemente hay vida más allá del virus, hay te traía varias cosas que yo creo que estamos en un momento en general también de no solo de revueltas en el sector agrícola en España, sino también en otros países, y concretamente traigo un caso de Estados Unidos, de una de las ferias más importantes de tanto de ganado como también esto de cereales, un componente de cereales muy potente, que es en el estado de Nebraska, donde los agricultores en este caso no se han sublevado contra los precios, sino que lo han hecho contra los fabricantes de maquinaria agrícola, porque se han dado cuenta y ven que todos los problemas, que digamos técnicos o problemas de la maquinaria, de sus tractores y en otros de los utensilios que necesitan, no se pueden arreglar como se arreglaban hace años, que evidentemente
la famosa obsolescencia llega también a la maquinaria agrícola.
Ya llega, ¿no? Y no solo que uno no puede arreglarlo o no puede acudir a al taller más cercano, como hacemos todos y es algo habitual, sino que los fabricantes de las marcas están blindando los códigos, el software y los datos que se recogen no solo ya de los tractores en el momento de la compra, sino muy especialmente a lo largo del uso de esta maquinaria. Entonces,
pues lo que nos faltaba para el parque móvil español, que el 75% tiene más de 35 años, para que van a innovar, si luego se rompen antes.
Si luego se rompen antes y además lo que hagas con ellos, alguien te está vigilando y alguien sabe lo que estás haciendo, ¿no? Entonces eso está moviendo a la preocupación y es precisamente una de las acciones que los agricultores americanos están empezando a plantearse. Luego también dentro de esta lógica tenemos la sustitución de cultivos, la cual una parte se produce por por un calentamiento del mercado, concretamente de los sustitutivos de los cereales y uno en especial que es el precio de la avena. Es decir, la avena es el único, la única commodity agrícola que en el año 2019 cerró con una subida de más del 70%, es decir, fue la más alcista del año 19, y lo que tenemos de año está bastante parecida. ¿Por qué? Porque tanto los agricultores americanos como los canadienses están apostando por sustituir maíz, eso todo, el trigo, el cual pues ha vuelto a caer otra vez en el precio semanal, para poder obtener rendimientos superiores y de obtener un producto que pueda ser mejor aprovechable en el mercado. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto no es más que un calentón del mercado después de aquellos meses de imposición de sanciones tanto de Estados Unidos a China como de China a Estados Unidos. Entonces eso ha provocado que se produzca un traslado del mercado, pero ese traslado, veremos hasta qué punto es algo que se puede consolidar en lo largo de los años o no es más que el efecto no buscado, en este caso pues del conflicto que durante muchos meses tuvieron los dos países y que ahora, pues desde luego, por ejemplo, China hace 3 semanas decretó una nueva rebaja de los aranceles y especialmente de los productos americanos, de los productos agroalimentarios americanos, que son con los que ha paliado la crisis del coronavirus.
Bueno, pues nada, veremos ahora si no quedan secuelas. ¿Bruselas, parálisis total o van trabajando por call conference?
Bueno, por conference se trabaja, es decir, al fin y al cabo con teletrabajo, como ya está pasando en algunas empresas españolas, pues también se puede abordar. ¿Cuál es el problema mayor? Que había varias citas importantes esta semana, las cuales han sido canceladas. Entonces, desde, por ejemplo, el miércoles, que concretamente con una audición sobre sector forestal, para partir del Grupo Popular del Parlamento Europeo, pues se ha suspendido. El viernes había otra audición, en este caso de la Comisión Europea, sobre las iniciativas ciudadanas, que esto es una cosa importante, las iniciativas legislativas, las cuales están sufriendo ciertos cambios y, por tanto, pues para informar de cuáles son esos cambios. Con lo cual, toda la semana, durante la semana ha habido cosas relevantes que no se han podido hacer y, en teoría, estas cancelaciones durarían otras 3 semanas más. Pero bueno, veremos a ver qué pasa finalmente.
Pues nada, veremos a ver qué pasa finalmente. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias.
Las noticias del sector.
Los casos de obesidad se han triplicado en todo el mundo entre los años 1975 y 2016, según ha informado la Organización Mundial de la Salud, con motivo de la celebración este miércoles del Día Mundial de la Enfermedad. La OMS define del sobrepeso y la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar la salud. Así, en 2016, más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso y de ellos más de 650 millones eran obesos. Además, según datos del año 2018, unos 40 millones de niños menores de 5 años padecían sobrepeso u obesidad. La causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Y es que a nivel mundial ha habido una mayor ingesta de alimentos ricos en energía, que son ricos en grasas y azúcares, y un aumento en la inactividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria, de muchas formas de trabajo, los modos cambiantes del transporte y el aumento de la urbanización.
Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, pedirán la reducción del 35% de la factura del gasóleo, del IVA de insumos y bonificaciones en la seguridad social, entre otras medidas, ante el inicio de las negociaciones de la próxima semana con el Gobierno para concretar el plan de choque urgente para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias, según han informado en un comunicado conjunto. En concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha convocado para el miércoles de la semana que viene la mesa de trabajo sobre seguros agrarios, mientras que se espera que en los próximos días se conformen las mesas interministeriales de fiscalidad, costes energéticos y empleo, así como la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. En el área de seguros agrarios, las organizaciones reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes, que permita además un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo.
Las exportaciones de elaborados cárnicos crecieron un 4% en 2019, superaron los 1.150 millones de euros, lo que le permite acumular 10 años consecutivos de crecimiento, década en la cual las exportaciones se han duplicado, según los datos del Observatorio Sectorial de BKD Informa. En concreto, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido fueron los principales países destino al concentrar el 57% del total exportado en 2019. Así, la Unión Europea acaparó el 79%, donde destacaron la buena evolución en Portugal, con crecimientos del 10,5% y de Reino Unido un 5,3%. El informe señala que la subida de los precios propició un ligero incremento del valor del mercado de elaborados cárnicos el pasado año, a pesar de la atonía de la demanda en el canal de distribución alimentaria, alcanzando una variación del 2,7% hasta los 7.210 millones de euros.
Andalucía impulsa la primera ley regional de mujeres rurales, del mar y del sector medioambiental, que pretende hacer efectivos los derechos de estas mujeres para que participen de forma efectiva en la política agraria y que también les sirva para su formación, para favorecer y mejorar su profesionalización y sus iniciativas empresariales y para que se visibilice el trabajo que realizan en sus respectivos sectores. También ha puesto en marcha un plan de apoyo financiero que incluye una línea de avales que están dirigidos exclusivamente a las mujeres rurales de la pesca y del sector ambiental, para que desarrollen su actividad como autónomas o que formen parte de sociedades en las que la participación social femenina supere el 50%. Esta medida facilitará el acceso a créditos por importe de 750 millones de euros para inversiones materiales e inmateriales, así como el plan de refinanciación de la deuda, que pondrá a disposición del sector en torno a 70 millones para refinanciar su pasivo.
Desde ayer viernes, un total de 3.112 ganaderos profesionales cántabros pueden cobrar las ayudas de la PAC, que ascienden a un total de casi 12 millones de euros y que podrán percibir dos meses antes que el año anterior. El Gobierno de Cantabria va a adelantar el pago de las medidas del Programa de Desarrollo Rural, incluidas en la solicitud única de 2019. Esta medida afecta, entre otras, ya que son a las ayudas dirigidas a la zona con limitaciones naturales, las más cuantiosas que cofinancia la Unión Europea a través de la PAC y el Gobierno de Cantabria, de las incluidas en la solicitud única. El resto de las ayudas comenzarán a percibirse a partir de la próxima semana. Se trata de las ayudas para el mantenimiento de razas localmente amenazadas, la ganadería, agricultura y apiculturas ecológicas y el bienestar animal.
Las noticias del sector.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues no hemos querido empezar el programa con la que sin duda y además con mucha diferencia ha sido la noticia que ha marcado toda la semana para todos los sectores, a nivel económico, a nivel social y a nivel de salud, y no solamente en España, sino en todas partes del mundo. Les hablo del coronavirus. Ya saben que está teniendo muchísimo impacto en las economías a nivel global, y aquí en España, bueno, pues estamos viviendo también una situación un poco compleja a nivel sanitario, aunque parece que las autoridades llaman a la calma y, bueno, pues nos insisten en que la situación está controlada, que no hay que entrar en pánico. Pero lo cierto es que nosotros, por si acaso, ya nos hemos limpiado las manos con alcohol higienizante. Muy buenos días, María.
Muy buenos días, María. Claro que sí, tenemos que tener en cuenta todas esas medidas de precaución.
Precaución, sobre todo. No hay que tener miedo, ni caer en el pánico, ni acudir con la primera tos que tengamos al centro de salud. Hay que conservar la calma y, sobre todo, hacer caso a lo que nos digan las autoridades sanitarias, que, desde luego, no somos nosotros. Pero el coronavirus no solamente ha impactado en la salud y en la tranquilidad de las personas, sino que ha impactado con mucho empuje en las economías a nivel global. No solamente se han desplomado las bolsas, sino que el propio comercio de mercancías y en lo que a nosotros nos toca de productos de origen animal y vegetal, pues también se están viendo afectados. Y hemos querido traerles una muestra un poco para que se den cuenta el alcance que pueden llegar a tener este tipo de patógenos emergentes que normalmente vienen de Asia y que, bueno, pues como en este caso afectan a todos los ámbitos de la sociedad. Y para eso tienes un invitado muy especial que conoce además muy bien el comercio internacional, María.
Efectivamente, este experto en temas de especias, sobre todo es responsable comercial de Mil y Una Especias, ha estado con nosotros en varios programas y es Jacobo Pérez.
Jacobo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que más allá del ámbito sanitario, en el ámbito comercial, del comercio puro y duro, el coronavirus está teniendo también un impacto importante.
Sí, efectivamente, así es. A nivel salud, bueno, ya lo ha dicho la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no hay ningún motivo para alerta, pero a nivel económico sí que está afectando. Sobre todo, está añadiendo mucha incertidumbre. Ya que recordemos que China es el primer productor y primer consumidor mundial de especias y hierbas.
¿Vosotros habéis notado que el comercio se ha resentido, se han llegado a cerrar fronteras, se están reteniendo en las fronteras las mercancías en aduanas?
De momento no hemos sufrido ninguna incidencia de ese estilo, pero sí que es verdad que se nota nerviosismo. Muchos clientes llamando y preguntando qué va a pasar con el tema precios, incluso otros proveedores de China, pues que sí que han ordenado a sus empleados que permaneciesen en sus hogares. Entonces, bueno, sí está incidiendo pues ese desconocimiento y ese miedo que siempre, bueno, provoca.
¿Vosotros qué expectativas tenéis? Está claro que ahora mismo no podemos saber cómo se va a comportar el virus ni cómo, bueno, pues esta situación o esta pandemia, ¿no? Como dicen ya en la OMS, puede seguir evolucionando, pero vosotros, desde vuestra percepción en lo que es el comercio de especias, ¿cómo lo veis? ¿Os atrevéis a adivinar qué es lo que va a venir o es incertidumbre total?
Pues vamos a ver. La primera conclusión lógica que se podría esperar es que si China va a tener problemas para colocar su producto, los precios obviamente van a subir. Esa es la primera conclusión lógica. Pero si pensamos un poco más, también nos damos cuenta que esos grandes productores chinos no van a quedarse de brazos cruzados. Entonces, para colocar su producto, pueden empezar a mover stock y a bajar precios como una forma de no quedarse fuera de mercado. Entonces, claro, una cosa y la otra, lo final lo que nos da es incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir. No sabemos realmente qué va a ocurrir.
Jacobo, ¿hay alguna especie en concreto que se vaya a ver afectada?
Pues el miedo viene sobre todo concentrado en unas pocas. Una de ellas es el ajo, porque China es el primer productor mundial. Tiene el 80% de la producción mundial. Entonces eso, sin lugar a dudas, pues eso, va a ser, digamos, la primera especie que viene un poquito a la cabeza de la gente. Imaginemos simplemente que España, que es de los grandes productores mundiales, está en torno al 1% de la producción de ajo, ¿vale? Y China está en el 80%. Entonces, bueno, sí preocupa, pero sin saber muy bien qué posiciones adoptar todavía.
Bueno, pues estaremos pendientes. Ya saben ustedes que a río revuelto ganancia de pescadores, y sí que es verdad que a veces bueno, pues las alertas sanitarias se convierten en barreras que perjudican mucho a unos y benefician a otros. Por la cuenta o por lo que nos toca a nosotros, hay que decir que el ajo español, sobre todo el ajo morado, nosotros tenemos grandes calidades, sobre todo indicaciones geográficas protegidas como el ajo morado de las Pedroñeras, y aunque seamos a nivel global solamente un 1% de la producción, bueno, pues por lo menos ahí podemos estar seguros que vamos a estar abastecidos y sobre todo con una calidad premium. Jacobo, seguiremos muy pendientes de ver cómo evoluciona este mercado y cómo evoluciona el coronavirus, sobre todo.
Perfecto, de acuerdo. Pues muchas gracias.
Gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Ya saben ustedes que cuando llega esta sintonía, María Mesmelpur, que ya nos ha acompañado antes cuando conocíamos cómo el coronavirus estaba afectando al mercado de las especias, nos va a abrir su cofre de los sabores para descubrirnos qué nos descubres esta semana, María.
Ahora te cuento, María, ¿qué tal estás? Pues hoy, María, vamos a hablar sobre un alimento gourmet, nunca mejor dicho, que sin exageración alguna y según los expertos, es el diamante de la cocina.
Ay, ¿no será de color negro?
Puede ser.
La trufa, ese la sí que trufa. Te lo he adivinado.
Efectivamente. Y es que antes que nada es muy valorado por el peculiar sabor que tiene y que aporta a nuestros platos. La trufa negra, como bien sabes, es un hongo subterráneo que no tiene nada que ver con las trufas de chocolate. Pero no te voy a decir más porque tenemos un experto que nos va a contar al respecto muchísimas cosas.
Pues preséntanoslo lo antes posible.
Solamente contarte rápidamente una anécdota. Pues resulta que estaba buscando hace un par de días recetas para hacer una tortilla, la típica tortilla española, y me topé con una receta de tortilla de trufa y queso que me dejó fascinada. Y fue ahí donde conocí al chef Rafa Antonín Castelló.
También conocido como Mr. Trufa, si no me equivoco, por los magníficos platos que hace con este magnífico producto.
Efectivamente. He estado dudando porque no sé si se llama Rafa Antonín Castelló o Castelló. Luego nos lo corrige él.
Rafa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues contentísimos y, bueno, pues encantadas de que usted nos descubra un producto que usted conoce tan bien como la trufa.
Si me llamáis de usted, ya hemos reñido, ¿eh?
Ay, pues no sé si se me va a poder controlar. Voy a intentarlo.
Vale, estupendo.
Cuéntanos, Rafa, ¿qué es la trufa negra y por qué es tan importante? ¿Qué propiedades tiene en la cocina?
Bueno, yo creo que es el diamante de la cocina. Vale, hasta ahora muy desconocido, porque prácticamente toda la trufa que había en España pues se la llevaban los franceses y los italianos. Al final se acaba descubriendo y se introduce quizás en demasiados platos, porque al final la trufa es muy natural y para mí hay tres platos indispensables para hacer una buena receta, y es unos huevos fritos, patatas fritas y trufa. Una tostada con aceite, sal y trufa. Y si quieres una tostada con aceite, sal, un poquito de queso brie y trufa. Lo que está clarísimo es que la trufa con la patata van de la mano, y la trufa y el queso también van de la mano. O sea que por eso visteis una tortilla que tenía los ingredientes que de esto, un queso suave, como puede ser una arzúa, una tetilla gallega, y luego con un poquito de trufa pues les das un sabor impresionante. Con que la patata y el huevo quede impregnado, pues tienes una receta muy sencilla y buenísima.
Bueno, en España es verdad que en los últimos años, Rafa, pues hemos apostado por este diamante negro, primero porque tenemos unos suelos y donde se da bien, ya cada vez se están cultivando más esas raíces ya microrrizadas donde se puede casi cultivar la trufa negra, y aún así sigue habiendo un mercado negro muy importante donde este producto alcanza unos precios elevadísimos y al que solamente asisten, vamos, personas muy, muy seleccionadas.
Pues el problema de la trufa es que ya viene de los romanos, cuando empezaron a hacer foie, el foie miquit, que todos conocemos, lo empezaron y ya le pusieron trufa. Entonces Francia, todos sus patés, todos llevan trufa. Entonces, el mercado, siendo entre Italia y España los productores, el que manda en el precio es Francia, ¿vale? Los agricultores, los franceses vienen a comprar muchísima trufa a España, vienen a Teruel, vienen a Soria, que son los grandes productores, y en el mercado pues son los que mandan, y de acuerdo con las demandas que tienen de foie por todo el mundo, son los que hacen bailar el precio de la trufa.
Bueno, hay que decir que en la Asociación de Productores este año estaban intentando mantener el kilo de la trufa en torno a los 600 euros.
Sí, pero esto depende también de las lluvias, del frío, de los gusanitos. Si viene buen tiempo, el gusanito empieza a comer. Entonces, esto va en su, o sea, va muy, muy, muy de acuerdo con el tiempo. Ya te digo, este año, por ejemplo, esta semana ha subido muchísimo, unos 300 euros el kilo, porque ya casi no hay, porque esta bonanza de
esta
tiempo...
Esta temporada termina muy prontito, eso es verdad.
Y luego, que también aquí nos hemos espabilado muchísimo, se están regando ya con gota a gota a bosques antiguos y se están haciendo unas producciones muy altas. Lo que antes eran una trufa de 30 gramos, ahora puede ser una trufa de 100, pero porque están regando los antiguos bosques.
Bueno, pues no está mal. Si se consigue sacar rentabilidad en el campo, todo lo que sea soportar un poquito las rentas viene bien. Pero vamos a volver a la cocina, Rafa, porque además seguro que Mariam nos ha traído un montón de cosas que nos gustará saber de la trufa.
Sinceramente traía muchísimas cosas, pero es que Rafa los ha dicho todos, me ha dejado sin nada. Simplemente decir que el valor nutricional que tiene la trufa efectivamente es muy alto, tiene un contenido nutricional parecido al de las setas, es un hongo rico en minerales y vitaminas, que cuenta con unos niveles muy bajos en hidratos de carbono y grasas. Yo quería saber si podrías añadir, Rafa, alguna cosita más, y sinceramente si tú usas las trufas solamente por su sabor y ese toque gourmet que da a los platos, o también por esas propiedades que tienen.
La verdad es por el toque, porque es un sabor que me encanta, y hace más de 40 años que peleamos con trufa, ¿vale? Uh-huh. Pero que peleamos por, de una manera, hace 40 años nos daban la trufa fresca y la tenías un mes y medio al año. Todo demás era en botes de conserva, lo conservábamos con coñac, que al final era más bueno el coñac que la trufa, porque el coñac la quemaba toda, pero con aquel coñac trufado se hacían unas salsas y de estos sensacionales. Pero disfrutar de la trufa cruda era muy difícil, a no ser que la pudieses en foie de estos de Francia que te encontrabas con toda la trufa.
Rafa, la trufa tiene, no sé si sabor, pero sí tiene un aroma muy potente.
Eso lo... Sí.
¿Cuál es la cantidad exacta que tenemos que utilizar? Es decir, yo me pongo a hacer unos huevos al plato, digamos, con esa base de patatas fritas, los huevos fritos bien con su puntilla. ¿Cómo tenemos que añadir la trufa para que el plato esté como tiene que estar?
Mira, la semana pasada, yendo al mercado, a la boquería, a por trufa y a otras setas, me decía el de la trufa, dice, mira, según Ferranadía, La trufa por persona, los gramos de trufa ideal por persona son 80 gramos.
Pero eso es una barbaridad, ¿no?
Sí, o sea, esto depende del que le gusta o el que no le gusta. Es verdad que hay varios restaurantes de estrella Michelin, de tres estrellas Michelin en Francia, que te dan una tostada con aceite y te ponen 40 gramos de trufa laminada.
Madre mía, yo tenía en mente la unidad de medida pizca. Con eso te lo digo todo.
También te digo...
Una pizquilla, sí, efectivamente.
Si te compras una trufa, haz dos recetas máximo. Disfruta la trufa, ¿vale? No quieras hacer cinco recetas porque no la disfrutarás. Entonces, ya que la tienes, disfrútala bien.
Y volviendo a mis huevos al plato estrellados, ¿cómo le echo esa chispa? ¿Media trufa, una trufa? ¿Me voy a esos 40 gramos laminada?
No, te vas a 15 gramos, 20 gramos.
Bueno, eso
laminada,
es una cosa...
Laminada, yo me acuerdo una película de estas de la mafia italiana, que el más malo de todos llevaba un guardaespaldas, y el guardaespaldas abría la cartera, la cartera del dinero, sacaba una gilet y hacía muchas paredes de muchas láminas de trufa, ¿vale? Porque ellos tenían y tienen la teoría, cuanto más láminas, más olor desprendes, ¿vale? Entonces había un tío con una gilet cortando finísimo. O sea, porque realmente lo que el sabor que nos da y el olor es lo que nos da el plato.
Pues, Mariam, no sé si tienes alguna sorpresa más que desvelarnos de la trufa.
Simplemente añadir que, bueno, aparte de ese valor nutricional, ese fantástico olor y sabor que aporta a nuestros platos, dicen que tiene propiedades rejuvenecedoras, anti-aging, como quien dice. Se le considera como el botox natural, gracias a su contenido en antioxidantes, gracias a su efecto blanqueador, hace que las manchas producidas por el sol en la cara desaparezcan, aunque yo no lo he usado nunca, prefiero probarlo en la comida, y que puede tonificar la piel, suaviza la piel y hace limpiezas de las impurezas que tengamos en el cutis.
Pues yo me lo voy a dejar los huevos fritos, la verdad, y vamos a dejar la cosmética para otro momento. Antes de despedirle, Rafa, sí que me gustaría compartir con nuestros oyentes que hasta el 14 de mayo en Huesca, ya sé que nos pilla un poquito lejos, concretamente en el municipio de Graus, cada fin de semana se celebra el mercado de la trufa fresca. Lo digo por si alguno le pilla cerca o tienen pensado hacer una escapada, pues que sepa que tienen. Hasta el 14 de marzo, todos los fines de semana, este mercado de la trufa fresca en Graus, en la provincia de Huesca. Y nada más, Rafa, ha sido un placer contar contigo. Al final no me ha costado tanto quitármelo usted.
Muchas gracias.
Yo disfrutaré de mis huevos. Ya le contaré después a Mariam y lo compartiremos qué tal me han quedado. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer. Disfrute el fin de semana.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Parece que el tiempo nos devuelve el invierno este fin de semana. Tendremos nubosidad abundante, con precipitaciones en el extremo norte peninsular, más intensas en el Cantábrico oriental y mitad oeste de Pirineos, donde pueden ser localmente persistentes, mientras que hacia el sur peninsular la nubosidad irá disminuyendo, pudiendo estar poco nuboso. También en Baleares podrá haber algunas precipitaciones y tormentas ocasionales. Las temperaturas bajarán el viernes, sobre todo en el norte y este peninsular, donde el descenso será notable, mientras que el sábado tenderán a recuperarse. La cota de nieve bajará hasta 600-800 metros en el norte peninsular, tendiendo a volver a subir hasta unos 1.200-1.400 metros a lo largo del sábado, con nevadas importantes en los Pirineos. A partir del domingo 8 y durante toda la semana próxima, del 9 al 15 de marzo, la aproximación de algunos frentes al extremo norte peninsular producirá nubosidad y probabilidad de precipitaciones en general débiles, principalmente en el entorno de Pirineos, Cantábrico oriental y oeste de Galicia. Las temperaturas subirán hasta el miércoles, alcanzando valores primaverales, incluso veraniegos, en algunas regiones, aunque pueden bajar de nuevo en la segunda mitad de la semana. Por lo que respecta a Canarias, hasta el domingo 15 se mantendrá el régimen de vientos alisios del noreste, con algún intervalo fuerte, y cielos en general poco nubosos, salvo en el norte de las islas, donde puede haber algunos intervalos nubosos.
Agroseguro les ha ofrecido El Tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Pues no sé ustedes, pero a mí se me está pasando esta horita de programa volando de la cantidad de temas interesantes que venimos compartiendo con ustedes desde las 7 de la mañana. Y para poner el broche a nuestro programa hemos querido reservarnos, como les decía al principio, un producto muy especial, un superalimento, el rey de los berries, de los frutos rojos, español, de Huelva además, que es la principal provincia productora de este fruto que les vengo diciendo, el arándano. Ya saben ustedes que con unas 3.610 hectáreas de cultivo, Huelva es la principal provincia productora de arándano de España y la mayor zona productora de Europa en lo que se refiere a fruta temprana. Y hay que decir que en este último año ha crecido la superficie más de un 1%, lo cual significa que algo está haciendo bien. Y para descubrirnos más cositas acerca del arándano, nos acompaña esta mañana Julio Volante, del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas Agrícolas de Andalucía Occidental. Muy buenos días, Julio.
Hola, María, ¿qué hay? Buenos días.
Julio, a lo largo de la semana ustedes han tenido oportunidad de analizar en una jornada junto con gran número de expertos la importancia que tiene el arándano y sobre todo este arándano de calidad y sobre todo de propiedades nutricionales que tiene el que se está produciendo aquí en la provincia de Huelva. ¿Qué nos puede descubrir de este fruto rojo?
Pues sí, realmente, bueno, haciendo mención a la jornada, es la quinta edición, han evolucionado junto con el cultivo del arándano, un cultivo que realmente, como bien decía en la presentación, ya se ha establecido prácticamente a nivel de superficie de cultivo y en la que, bueno, pues hoy por hoy se está un poco modificando o mejorando las variedades que hay. Y bueno, y atendiendo fundamentalmente a las condiciones de mercado, a las exigencias de mercado. Y en esta jornada, pues bueno, pues como en muchas otras, pues lo que pretendemos es pues facilitar las herramientas a los técnicos a nivel, bueno, nutricional, nuevas tecnologías, para, bueno, facilitarles su trabajo y la obtención de una fruta de calidad, como sin la banderada que lleva la fruta de Huelva.
Está claro que los frutos rojos y concretamente el arándano, que ya es el 35% del total de frutos rojos que se producen, bueno, pues ha derivado un poco de ese buen hacer y esa experiencia que se ha tenido en Huelva con el cultivo de la fresa, que han diversificado ahora precisamente, bueno, pues para no tener todos los huevos puestos en la misma cesta y además con una gran visión internacional, ¿no? Es decir, se exporta a Europa gran parte de la producción.
Correcto. De hecho, bueno, siempre decimos aquí que la fresa es la madre de la berry, ¿no? Con el origen, y a partir de ella, pues bueno, pues prácticamente con manejo similar hemos ido adaptando el resto de los cultivos de berry, tanto frambuesa, arándano y en menor medida las moras, y siempre teniendo en cuenta, pues como ya le decía antes, la calidad, puesto que son, en función del cultivo en cuestión, pero entre un 60 y un 90% de la fruta que va a exportación. Y por lo tanto, no me cansaré nunca de decirlo, de que la calidad es lo que premia aquí, y el apellido, digamos, ¿no?
Está claro, ¿no? El ser de Huelva ya abre fronteras. Julio, quizá en España no tengamos todavía un mercado, un consumo muy consolidado. En Norteamérica sí que tienen un mercado de berries súper, súper asentado, pues están comiendo en torno a unos 180 gramos por persona y año. En Europa también es un mercado que va en aumento. ¿Cómo está el mercado español? ¿El paladar de los españoles se va adaptando también a los berries y estas innovaciones?
Pues la verdad que va costando. Ya les digo que el caso concreto de los arándanos, pues más del 90% de la fruta va a exportación, pero como bien nos hacía mención en esta jornada que hemos celebrado recientemente, la primera ponencia, Juan Antonio Lorenzo, hacía una comparación muy educativa al respecto de lo que es el consumo del arándano, y así, y bueno, lo comparaba directamente como si fuera un ENA, o comparándolo con los ENA habituales, y bueno, y a nivel de precio, pues demostraba claramente que no sale más caro que cualquier ENA que pensemos, una patata frita o cualquier dulce esto empaquetado que todos conocemos. Y lógicamente ahí lo que sí es que estamos consumiendo es salubridad. Porque, bueno, como ya también lo dijo el nutricionista don Antonio Escribano, es un superalimento y sus propiedades lo demuestran, ¿no?
Pues en esta semana que la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a lanzar una advertencia en torno a, bueno, pues esa epidemia que es la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, va en aumento, pues quizás sustituir esos snacks que usted nos decía, esos aperitivos, por este tipo de superalimentos es una opción. Una de las ponencias que tuvieron esa jornada era Frutas de Huelva, Campo de Salud. ¿Qué es lo que nos aportan, Julio, estos berries, los arándanos?
Pues sí, pues esta ponencia, bueno, desarrollada por los científicos del CSI, Manuel Jarén y Rocío Rodríguez, pues lo que pretendían era demostrarnos de dónde venían las cualidades beneficiosas del arándano, ¿no? Sabemos que el arándano, bueno, como anticancerígeno, que con las propiedades para la visión, pero bueno, ellos nos profundizaban más y nos decían, bueno, pues los contenidos en hierro, vitamina A, C, E, fibra, multitud de microelementos como magnesio, zinc, calcio, omega 3, y cada una de las, bueno, pues las aplicaciones, digamos, que tiene sobre nuestro cuerpo y sobre los beneficios que nos produce, ¿no?
Pues ya saben ustedes que hoy apostamos por la salud, sobre todo nos posicionamos al frente de esa epidemia, que sí que lo es, pandemia mundial, que es la obesidad, que también supone un gran lastre para la economía y sobre todo en el coste sanitario en todas partes del mundo y sobre todo en los países desarrollados, pues una apuesta por los berries, una apuesta por la salud y por los arándanos de Huelva. Julio Volante, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana.
A vosotros, realmente.
Que disfrute el fin de semana. Y a todos ustedes, que decirles, pues que todo el equipo de Enclave Rural les desea que disfruten de estos dos días que tenemos por delante. El domingo, sin duda, un día primaveral, que tendremos que dejar las bufandas y los paraguas. Aprovechenlo. El sábado que viene seguiremos aquí todos para repasar con ustedes la actualidad del campo. Ya lo saben, a las 7 de la mañana en Es Radio. No nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para defender la libertad sin complejos. Estás escuchando Es Radio.